Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguramente para muchos de ustedes que sintonizan la cadena COPE en estos momentos, este lunes 19 de julio también se haya levantado con un aroma especial, con un aroma nuevo comienzo, ¿verdad? Nuevos proyectos. Y es que hay algo ciertamente especial en estos momentos, que están llenos de emoción, de cierta inquietud, y sin duda de instantes que recordaremos siempre. Pero fíjese, estaba yo pensando que a todo comienzo le precede siempre una despedida, un hasta luego, como es el caso. Así que me van a permitir que antes de contarles todo lo que nos depara el verano, de aquí al 31 de agosto, me acuerde de la persona que en este caso nos cede el testigo en Herrera en COPE este verano. A mi querido Tito Gus, mi querido Agustín Bravo, desde aquí te mandamos el mayor de los abrazos, te deseamos la mayor y mejor de las suertes en tus nuevas aventuras profesionales y esperamos poder brindar contigo pronto. Tito Gus, sabes que COPE siempre será tu casa y que esta... este programa Herrera en COPE seguirá siendo siempre tu familia. Y oiga, en otro orden de cosas, usted me dirá, bueno, y yo, Alberto, ¿este verano qué? ¿Qué nos vais a contar? Pues les tengo que decir que mi agradecimiento se divide en dos esta mañana. Y la segunda ración se la lleva a esta casa, la cadena COPE, por permitirme acompañar y compartir mesa todas las mañanas con mi compañera, mi media naranja, profesionalmente hablando, porque si no luego en Albacete sabes que se nos...
No quiero ningún problema.
Bárbara Archilla, la que saludo en estos momentos. Querida Bárbara, buenos días.
Alberto Herrera, gracias por dejarme acompañarte.
No, hombre, al revés. ¿Cómo estás? Sabes que esta semana se han encargado de llenarnos de unos nervios que no teníamos en principio, ¿verdad?
Yo es que no tenía nervios hasta que me han atacado hace dos minutos apenas, pero nada, esto...
Está todo controlado, ¿verdad?
¿Qué tal suena? Suena como
suena
si todo
bien, ¿no?
Normal, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, y este verano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos depara?
A ver, lo suyo sería quitarle el trabajo a todo el mundo, ¿no? Y decir, oye, lo hacéis tan bien que ¿para qué? ¿Para qué va a volver?
Ahora tendremos nuestras cositas de actualidad por la mañana.
Pero exactamente, seguir contando la actualidad, seguir contando lo que pasa, seguir hablando con los protagonistas del día a día y sobre todo aprendiendo. Yo aprendo muchísimo en la radio precisamente porque de lo que no sabemos... Pues siempre viene alguien a contarnos lo que sabe, ¿no?
Claro, exactamente. Contaremos también con las llamadas de los fósforos. Hoy, ¿qué queremos contar? Pues mire, le vimos un reportaje la semana pasada en el que salía a la luz el peor hotel de España en Jerez. ¿Cómo sería el hotel? Entonces, me viene la pregunta, ¿cuál es el peor hotel en el que usted está? Cuénteme, cuéntenos esa experiencia. ¿Se ha encontrado usted un derrape gordo en el bidé? ¿Se ha encontrado usted toallas llenas de maquillaje? ¿Se ha encontrado usted cucarachas, ratas? ¿Qué se ha encontrado usted en los hoteles de España o del mundo? No queremos, ojo, que nos digan los nombres de los hoteles. No queremos fastidiarle a nadie el negocio, ¿verdad?
No. Lo que queremos es simplemente, oye, pues saber que no estamos solos en este mundo, ¿no? Que alguien se ha encontrado algo peor que nosotros. Luego también que hayan escuchado cosas. Hay hoteles que de verdad tienen cartones por paredes.
Muy bien, pues recibiremos sus llamadas en el 950-6006 a partir de las 10:30. Y ahora un poquito de actualidad, ¿verdad, Barbie?
Sí, un poquito de actualidad porque precisamente ahora que mucha gente se coge vacaciones y que tenía planeado ir a un sitio o a otro, pues sobre todo algunos países de fuera que nos tienen un poquito en el punto de mira, España.
Miren, no es un secreto para nadie que la situación que rodea la COVID pues cada vez preocupa más en distintos ámbitos. Y es que con el paso de los días sube la incidencia, los datos del fin de semana los tendremos esta tarde, pero sabemos que las comunidades autónomas notificaron el pasado viernes alrededor de 31.000 nuevos casos, una proporción de jóvenes además en aumento, que como por otra parte es normal por tratarse de un grupo que no se ha vacunado en su mayoría. Y claro, como saben, estos datos cruzan las fronteras y alarman a nuestros países vecinos, tanto que estados tan importantes para nuestro turismo como, entre otros, Reino Unido, recomiendan no viajar a España, además de tener que contar o tener que hacer cuarentena si no tienes la segunda dosis de la vacuna.
Esto es un problema porque ya no solamente los británicos van a tener que, si no tienen la segunda dosis, van a tener que explicar en el trabajo, oye, que no puedo ir para allá en 10 días, sino que también los españoles que viven en el Reino Unido. Y nos acordamos muchos de ellos porque precisamente pues tenemos gente que aún no tienen la pauta completada o ni siquiera les ha tocado todavía vacunarse. Por ejemplo, una pareja, Carmen e Ignacio, que ahora mismo hace poquito que han decidido que volaban a Mallorca. Pero ahora mismo estarán volando, pero han tenido dudas hasta hace, y no os exagero, hasta hace una hora.
Los requisitos que nos han pedido ha sido una PCR antes de subir el avión para viajar a Menorca y luego a la vuelta tenemos que hacernos o un test de antígenos o una PCR para entrar al avión para ir a Inglaterra y luego en Inglaterra tenemos que pasar una cuarentena de 10 días y tenemos que hacernos dos PCRs, una PCR el día 2 de cuarentena y otra PCR el día 8.
Claro, nos surgen muchas preguntas. Nos preguntamos, ¿cómo afecta esto al sector hostelero, que como sabemos es uno de los más importantes en este país? Así que para sacar cosas en claro vamos a contar con varias voces esta mañana, entre ellas la de María Frontera, presidenta de la Patronal Hotelera de Mallorca. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto depende Mallorca de países, por ejemplo, como Alemania, Reino Unido, Holanda o Bélgica?
Nuestra dependencia es total del mercado internacional. Ya el año pasado sufrimos una bajada de más del 84,8% debido a esta dependencia. Y empezamos muy bien, desde luego, en Semana Santa con el mercado alemán, pero en estos momentos todo está cambiando de forma muy brusca.
Sobre todo porque, claro, este mismo lunes, María, entraba en vigor eso que los británicos dicen que las Baleares pasan a ser zona ámbar, una zona no recomendada, aunque al final hemos conocido que solamente para la gente que no está todavía con la pauta completa y también pueden viajar los menores de 18 años. ¿Es tan grave la situación o esto ha aliviado un poquito esa sensación de que éramos un poco el peor de los países?
Bueno, yo creo que la incidencia y los indicadores sanitarios que manejamos tanto en el territorio nacional, en la península, como en las islas, pues ha cambiado muchísimo y sabíamos que el Reino Unido iba a decretar cambios. En ese sentido lo esperábamos, pero obviamente las consecuencias siempre son negativas. Cualquier anuncio de nuestros principales mercados emisores, tanto en positivo como en negativo, automáticamente tiene consecuencias. En esta ocasión la bajada de reservas es abrumadora, pero también siguen llegando reservas, tal vez a cuentagotas. Sí que habíamos visto en estas dos últimas semanas esa ralentización en las reservas que se ha visto acentuada estos últimos días. También, como hemos escuchado del ejemplo que vosotros mismos habéis presentado al inicio de esta conversación, el hecho de que tengan que tener varias pruebas de PCR también hace que, aunque no tengan que tener cuarentena los vacunados, sí tienen que, obviamente, pues un gasto económico alto con estas pruebas y, por tanto, también es una especie de barrera para que aumente esa movilidad y esas reservas.
En febrero de este mismo año, María, la patronal se unió a la protesta de SOS Turismo, en la que suplicaban auxilio al gobierno balear frente pues a esa inacción, ¿no? Para con los afectados. ¿Supuso algo? ¿Se consiguió algo? ¿Se va a volver a reunir el sector en Baleares para protestar frente al gobierno?
Bueno, desde luego esa campaña, que fue un movimiento además social y transversal de empresarios y trabajadores a todos los niveles, unió muchas voces que eran muy necesarias. No hemos tenido reducción de la carga fiscal en este último año y medio y las consecuencias son devastadoras. Más de 4.000 empresas han desaparecido en las Islas Baleares y, como ustedes saben, aquí la bajada del PIB del año pasado fue del 24,3 y estos tres primeros meses del año ha sido del 19,9 la bajada. Por tanto, estamos en números rojos, en la UCI le diríamos, y no hemos tenido ningún tipo de ayuda. En estos momentos se están tramitando unas ayudas directas que parecían muy prometedoras, parecía que iban a estar dirigidas a más de 33.000 empresas, pero solo unas 7.000 o 8.000 han podido solicitarlas. Todavía no sabemos a cuántas se les concederá. Por tanto, la situación es grave y por eso es tan importante el poder reactivarnos en la medida en lo que sea posible durante los próximos meses.
Nos quedamos con esa frase de reservas a cuentagotas, pero que hay poco a poco un poco más, así que esperamos que en unos días mejore la situación. María Frontera, presidenta de la Patronal Hotelera de Mallorca, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Claro, el termómetro es distinto en función al lugar que miramos que en España. ¿Cómo están las cosas por el sur, Barbia?
Pues mira, la Diputación de Cádiz lleva ya bastante tiempo, a través del Patronato Provincial de Turismo, iniciando campañas para difundir la importancia que tiene el turismo en la industria económica. Y efectivamente, pues se hace un cálculo y genera más de 240.000 empleos directos e indirectos en Cádiz, por ejemplo. Todas las actividades en torno al turismo pues aumentan el Producto Interior Bruto, pero está la otra cara, y es los vecinos y los médicos que están alertando del riesgo de las fiestas uh-huh. y noches de verano, ¿no?
Ocio nocturno,
algunas
claro.
localidades, sobre todo en Conil, por ejemplo, o en Tarifa.
Sí, esa zona Conil, Tarifa, Los Caños, Zahara, suele ser una zona en la que, bueno, la actividad de ocio nocturno es potente.
¿Es
Te lo
potente?
Digo también porque lo conozco, los años previos.
¿Por qué? Pero esta vez no participas
no.
de
bueno,
ello
aquí
de
estoy,
momento.
Mírame.
De verdad que sí, pero es que es verdad que esto preocupa mucho. No sé si preocupará también a Leonor Ureba, ella es presidenta de la Asociación Conil Hospeda. Leonor, buenos días.
Buenos días.
Es cierto que preocupa, ¿no?, estas fiestas, estas noches de verano, que están un poco dañando esa imagen y que finalmente la respuesta es que algunas personas pueden incluso tener miedo.
Es cierto que nos preocupa, pero lo que nos preocupa más es cómo se está transmitiendo. Os comento un poco, porque, claro, la persona que está en Conil sabe la realidad y tú estás en Conil y estás tranquilo, porque tienes todo tipo de turismo y puedes hacer, tienes una gama amplia para hacer, ¿vale? Sí. Y claro, la persona que está afuera solo ve lo que se ha transmitido. Entonces, si solo te quedas con esa pincelada, pues claro, desde fuera ves preocupación, tienes miedo a venir, llamas, cancelas, pero cuando estás dentro, de hecho los propios clientes lo dicen, dice, pero bueno, esto no es lo que, ¿sabes? Lo que nos han transmitido. Entonces, es verdad que lo que ha sucedido es verdad, y lo habéis podido ver, pero es un grupo de personas de noche donde ya no hay ningún tipo de control porque los bares están cerrados, o sea, los negocios que tenemos que tener todas las restricciones, seguimos con restricciones, pero las personas no tienen restricciones. Entonces, ahí es donde viene la tasa alta de contagio, el descontrol, pero si después coges cualquier otra hora del día, ves a las personas haciendo su turismo con total naturalidad. Es verdad que con las medidas higiénico-sanitarias, pero yo creo que ya las tenemos implantadas en vena y las hacemos inconscientemente, pero que aquí se está muy tranquilo y se está muy bien, que no es esa pincelada solo lo que hay.
Leonor,
pero sí,
le iba a preguntar,
hemos visto el miedo de la gente.
Le iba a preguntar precisamente por el ocio nocturno. El año pasado vimos en las playas de pues Tarifa, Conil, Los Caños, las que estamos hablando, muchos jóvenes celebrando, haciendo lo que se llama vulgarmente como el botellón, después de que cerraran los comercios. ¿Cómo están las playas este año por la noche?
Este año por la noche es cuando está el problema, porque es verdad que la gente se aglomera allí. Sí es cierto que a raíz de hace dos semanas, que todo la incidencia voló, que también es verdad que se transmitió mal porque no se hizo con la población de 74.000, sino de 22, ¿vale? Por eso el índice fue tan alto, porque no estaba bien hecha. Pero a raíz de ahí, todo tiene ventajas e inconvenientes, a raíz de ahí, pues verdad que las medidas se han endurecido. Entonces, se ha pedido más fuerza de seguridad y es verdad que están controlándolo más, pero también es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque hay mucha gente joven y la gente busca donde no lo molesten. Está solicitado el toque de queda, que creo que es la solución, porque claro, ahí ya puedes controlar más. Pero si no, es muy difícil porque pues necesitamos aquí, pues imaginaros la seguridad que necesitaríamos para la cantidad de gente afortunadamente que tenemos, ¿vale? Que es verdad que ha caído un poco, ¿vale? Porque yo te puedo decir que tenemos un 30% menos de ocupación, pero bueno, hablamos de un 30%. Dentro de lo malo no es algo, ¿sabes?
Catastrófico, sí.
Correcto.
No es lo esperado, no es quizá Cádiz era de los mejores que estaba la semana pasada de las regiones
claro,
de España que mejor estaban. Pero bueno,
esto apuntaba muy bien, ¿eh?
Sí,
esto en mayo así decíamos, el verano ha sido un poco esto lo que... Pero yo os digo, cuando estáis aquí, vamos que no lo dicen los clientes, porque los clientes llaman. Claro, si tú no estás aquí, tú lo que escuchas o lo que ves, ya es verdad que hay muchos medios estratificándose y transmitiendo un poco más la realidad.
Bueno, al final las fiestas...
Llaman por el miedo, pero después dicen, pues no,
es lo de menos. Las fiestas es una minoría jóvenes, pero lo que ha dicho Leonor Ureva, la presidenta de la Asociación de Conil Hospeda, que es que realmente se está muy bien. Se está muy bien en Conil. Así que, Leonor, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Gracias.
Un saludo. Muchas gracias.
Fíjate, Barbie, frente a la preocupación de Cádiz y Baleares, cierto alivio en Galicia, porque el vicepresidente primero de la Junta, Alfonso Rueda, destacó esta mañana la recuperación del turismo en Galicia y la vinculó al xacobeo. Las previsiones son buenas y queremos saber, de la mano de Cesario Padal, presidente del clúster de turismo en Galicia, cómo se encuentra la situación en su comunidad autónoma. Cesario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo en Galicia? Cuéntenos.
Bueno, pues después de unos días muy preocupados y con una incertidumbre de lo que podía suceder en los establecimientos turísticos gallegos, parece que vamos hacia una normalidad. Esos picos que habíamos tenido la semana pasada parece que van remitiendo y la sensación que tenemos en Galicia en estos momentos es de tranquilidad, pero desde luego a la expectativa de lo que pueda suceder.
Sí, porque además Galicia no es solamente ir a Santiago, ¿no? Galicia son muchas cosas. Hemos visto que, por ejemplo, en Vigo, ¿no? Hoteles reabiertos, colas para coger el barco a las Islas Cíes. Es decir, que hay que pensar en esa normalidad, ¿no? En la riqueza que tiene Galicia.
Efectivamente, no solo es Camino de Santiago, Galicia es Mariña Lucense, Galicia es Ribeira Sacra, Galicia es Costa da Morte, Galicia es Alvariño, Ribeiro, Monterrey, Cigalas, Percebes, buena ternera gallega y desde luego la gastronomía fusionada con la enología hacen de Galicia un destino atractivo muy muy potente.
Don Cesario, a principios de verano tuve la oportunidad de hacer varias etapas del Camino de Santiago. Es verdad que no estuve por Galicia, estuve por la zona de Navarra y La Rioja, pero no vi mucha afluencia, no vi mucha gente haciendo el camino. No sé si por Galicia y por esos páramos más cercanos ya a Santiago se va avivando la cosa.
No son los números que teníamos en el 2019, pero están llegando a Galicia por las contabilizaciones de la Compostela, del certificado que emite la Iglesia, pues alrededor de 1.300, 1.500 peregrinos diarios. Estos hay que multiplicarlos prácticamente por tres, puesto que hay muchísima gente que no quiere este certificado. Desde luego, poco a poco se van animando los peregrinos que van haciendo el Camino de Santiago, muy lejos de las cifras del año 2019, pero la situación es la que es. Damos gracias a todos los que vienen y esperemos de que el próximo año, que también es Año Santo, que venga la gente como tenía pensado venir.
Pues esperemos que así sea. Cesario Padal, presidente del clúster de turismo de Galicia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos en Galicia.
Allí que voy, que yo no he hecho el Camino de Santiago todavía.
No me digas.
Que estoy
te vas a venir conmigo, este año no podemos, pero el que viene te vas a venir conmigo.
Me daba como cosa ir sola.
A mí me gusta mucho el del norte, ojo, porque vas todo el rato por la playa y es que claro, si coges Asturias, bueno, Cantabria, Asturias y Galicia, imagínate cómo podemos comer tú y yo en el camino.
Vamos a ver, hay dos condiciones, comer bien, sí, que eso da igual el camino que hagas, sí, ¿verdad? Y otra...
¿Dormir que... aceptablemente? ¿En algún sitio aceptable?
No, que no haya mucha pendiente, ¿sabes lo
bueno,
que te
pues
digo?
Eso
es
no
que,
te lo puedo prometer.
Es que me he acostumbrado, vivo en un primero y no...
Lo que sí te voy a prometer es que nos vamos a quedar en sitios en los que pues, por lo menos tengamos la tranquilidad de que van a estar limpios.
Sí.
Porque ahora vamos a hablar con los oyentes, nos van a contar en el 950-60-06 sus peores experiencias en hoteles. Yo no sé si tienes alguna.
Yo, a ver, peores, vamos a ver. Para mí lo peor es que haya bichos. Yo los bichos, estas cosas con patas, no los soporto. Entonces, cucarachas...
O sea, bichitos, ¿no? Los bichitos no te acaban de gustar. A mí no me importan los bichos.
A mí sí
que te
me
diga?
Importan. Estoy muy 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 preocupada por ellos y no quiero que estén en mi habitación. Muy... Y luego, lo de las paredes de cartón que te decía antes. A veces me entero de cosas que no me querría enterar.
Claro. No precisamente a lo mejor conversaciones, ¿verdad?
Bueno,
sí.
Bueno, me he enterado de muchas cosas. Sí, de eso que dices y de otras cosas, como el dinero que tiene la gente en su cuenta bancaria.
Fíjate.
Si se enterase...
Yo soy
algunos.
Un poquito cotilla, ¿qué quieres que te diga? A mí ese tipo de cosas...
Yo solo tengo el oído fino, no nada.
Pues ya saben, en el 950-60-06 están las líneas abiertas, esperamos sus llamadas. Y ahora, ¿nos quiere contar algo? Movistar, Tony. vámonos.
Te cuento. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que no es solo una alarma. Es una alarma inteligente que te avisa al móvil si se te olvida conectarla. Y en emergencias te da asistencia inmediata y llama por ti a la policía. Desde su app puedes ver tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario va a enviar a un vigilante acuda para comprobar cómo está. Ahora tienes Movistar Prosegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Contrátala antes del 31 de julio en el 900-226-600. 900-226-600. También en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. Y tu casa segura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillo.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoteles del mundo, hoteles de España, el peor hotel que ha visitado, la peor experiencia. Por favor, no queremos que nos den nombres, no queremos fastidiarle el negocio a nadie. Queremos que nos cuenten sus experiencias. Esa cucaracha que se posó sobre su tobillo mientras dormía, esa colilla de cigarrillo que no se sabe muy bien cómo apareció en el cajoncillo de la mesilla de noche. Mira, el peor hotel en el que he estado no fue un hotel, era un albergue. Oye, hay albergues fantásticos en España y fuera de España. Pero fui a Reino Unido. No tenía yo lo que viene siendo mucha pega. y me quedé en un sitio, en la zona, una de las zonas, sabes que Londres se divide por zonas.
Sí.
Y las, creo que la zona 4, la zona 5 son las que están más separadas del centro. Bueno, y me quedé en un sitio en el que, en una habitación como este estudio, que tendrá pues que 15 metros cuadrados, estaríamos a lo mejor 7 personas durmiendo en literas. Y recuerdo el olor a pies.
Ay, no, por favor.
Claro, cuando llevas un buen rato en el cuarto,
un olor concentrado.
Se te pasa, se te pasa y ya te acostumbras al olor.
Bueno.
Pero era infernal. Y es que esta semana pasada, ¿por qué estamos contando esto? Porque la semana pasada en la prensa vimos un reportaje fantástico en el que Juan Diego Madueño calificaba a un hotel de Jerez como el peor hotel de España. Así que hemos querido contar con él esta mañana y que nos cuente pues él mismo su experiencia. Juan Diego, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí deseando que me cuentes con tus propias palabras cómo fue tu experiencia en el peor hotel de España para ti.
Bueno, fue alucinante, ¿no? Había leído muchos comentarios en Booking, TripAdvisor, en todas las webs de reserva, en algunas menos conocidas, y todo el mundo coincidía en lo mismo. Era el peor hotel en el que habían estado. Entonces decidimos en el periódico pues que había que pasar una noche allí. Y la verdad que yo también...
Ah, no fue casualidad, pensaba que era casualidad y que a raíz
claro.
No.
Había que comprobar por qué era el peor, ¿no?
Claro, es mucho más heroico,
¿Y qué hace un hotel que sea el peor, bajo tu criterio, Juan Diego?
Yo fui pensando que me iba a encontrar alguna catástrofe, algo especialmente horrible, ¿no? Algo que marcara muchísimo, pero... Creo que lo que lo define como, que lo que le otorga el título no oficioso de peor hotel de España es el cuidado de todos los detalles que están mal, ¿no? Porque es que es perfectamente sucio, está todo mal. No hay un detalle, no hay una catástrofe, ¿no? Que diga, joder, pues que como algún usuario, ¿no? Se había encontrado preservativo en la habitación usado. Eso no lo vi yo, pero yo sí que me encontré un hotel sin actualizar, que podría tener perfectamente estrellas negativas y que luego en la habitación y en las zonas comunes y todo lo que, bueno, pues el hotel en sí pues era perfectamente eso, perfectamente sucio. No había ningún detalle que no se salvara de la suciedad.
Fíjate que yo pensaba que la pandemia nos había hecho por lo menos esto del gel hidroalcohólico y de limpiar con alcohol puro y tal. Pensaba que habíamos ganado en limpieza.
Hombre, gel hidroalcohólico había, pero también había muchos papeles, muchas colillas por las escaleras, tapones. Era un poco extraño. Y luego yo me quedé obsesionado con un tendedero que en la última planta del hotel, en la quinta, estaba puesto sobre el rellano, en el interior del edificio, o sea, ni siquiera en la terraza, a la que accedí un poco de forma ilegal y que tenía muy buenas vistas de la ciudad, pero dentro del edificio, en el rellano, arriba del todo, había un tendedero con el que sigo obsesionado, así, no sé qué.
Pero si obviamos la suciedad, si obviamos lo bizarro de que haya un tendedero ahí en medio, el hotel era bonito, era feo. Si hubiese estado limpio, ¿habría estado bien la experiencia?
El hotel estaba sin actualizar, pero tenía cierta solera, en el sentido de que bueno, era un hotel decadente supongo que por distintas circunstancias con las que no pude aclarar con los propietarios, pues bueno, no se cuida de la forma en la que se debería cuidar y está como anclado en el año en el que se fundó. Creo que el hotel es de 1967, como otro hotel que hay en la misma calle allí en Jerez, y al que también fui por ver un poco el contraste, y aquel hotel pues estaba bien y este está todavía anclado en el año en el que se creó. Y bueno, pues eso se nota mucho. El hotel no es feo en sí, se ve que tuvo su momento de esplendor, que sería, pues bueno, 6 meses después de inaugurarse, y a partir de ahí ya todo fue decadencia. Y está anclado en eso, bueno, en la época en la que se inaugura. Y bueno, pues tiene dos detalles, que lo mejor del hotel, pues bueno, son dos fotos, una de Curro Romero y otra de Paula, que bueno, que eso le daba un poco de cosa al establecimiento, pero el resto está como muy, eso, pues dejado, la palabra es dejado.
Dejado. Bueno, pues Juan Diego Madueño, muchas gracias. Vamos a ver si los fósforos tienen algún detalle que supere a eso, porque oye, la suciedad es un contra, pero seguro que hay alguna cosa peor. Bichitos. Juan Diego, muchas gracias. Sí.
Este, lo especial, lo que lo hacía realmente especial era el grifo que se abría solo. O sea, que una cosa espectacular y que parecía como comunicado con otros grifos de otras habitaciones, y en mitad de la noche pues había como un concierto genial de cañerías.
Vale, pues está complicado superar eso, pero vamos a probar. Juan Diego, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta
a
luego.
Vosotros.
No, no. César, no sé si habrá algún detalle de algún hotel que pueda superar lo que ha vivido Juan Diego. César, buenos días.
Buenos días. El hotel de Juan Diego para mí era el Hilton. O sea,
¿ah, sí? ¡Olé!
El Hilton 5 estrellas, porque yo llevo 20 años viajando por Asia.
¿Sí?
Y me tocó ir con mi hermano a un hotel y nos pidió un feriado y nos dijo un amigo nuestro, iros al hotel... Pim pam pum, no voy a decir el nombre, es que me
bueno,
digo.
Sí, a los de China tampoco creo que perjudiquemos mucho a los comercios de China, pero bueno.
Un saludo a
y llegamos al hotel y bueno, pues era un hotel de menos 4 estrellas, entonces las estrellas iban para abajo en vez de para arriba. Y nada más llegar a la habitación, el hotel era inmundo, no tenía luz, completamente a juras, y la habitación del hotel olía podrido. Estaba todo como plastificado y estaba todo con mugre. O sea, allí no se había pasado una lejía lagarto.
Me gusta el detalle de plastificado, César. Explíqueme eso. ¿Cómo que plastificado?
El suelo es como si fuera césped artificial,
¿sí?
Como una especie de corchopán de césped artificial.
Ahí.
Que con toda la humedad que hay en Guangzhou, porque este hotel estaba en Guangzhou, y las ventanas que no se podían abrir, eso iba cogiendo humedad, Y ya era, fue gracioso, porque yo cuando me quité los zapatos, los calcetines salían negros. Entonces ya optamos por poner las sábanas en el hotel. Pero eso no era el problema. El problema que teníamos es que el baño es un agujero en el suelo, y la ducha, un plato de ducha con otro agujero por el suelo, era las ratas que nos salían.
Eso no.
Entonces,
eso no.
Nosotros, la cucaracha es un ser que...
Simpático, ¿no?
En Asia, vivir con cucarachas es lo normal, porque es un sitio que es lo normal. O sea, quedo a Guangzhou, sabe de lo que estoy hablando. Pero el tema de las ratas sí que era problemático. Entonces, lo primero que bajamos fue al supermercado. Empezamos a echar lejía por todas las paredes del baño, por todos los sitios. La lejía china no es como la de aquí, es una lejía un poco peor. Y pusimos tapones en el váter, bueno, en el agujero del suelo que era el váter y en el agujero del suelo que era la ducha, ¿vale? Y a las ratas, al no poder salir, iban por el techo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? Que digo, mira, tenemos que salir de aquí. Lo que pasa es que coincidimos con un feriado que había en la ciudad y no había plaza en ningún, no, o sea, de los 32.000 hoteles no había plaza en ninguno. Así que tuvimos que hacernos fuertes allí. Yo le decía a mi hermano, aquí vienen los marines para hacer la fase de endurecimiento, porque es que esto es un sinvivir. O sea, ir a la habitación del hotel era como ir al calabozo.
Pero César, me ha gustado eso de que la rata se asome por el agujero. Digamos que el agujero en el que depositan los chinos está en el suelo, literalmente.
En el suelo, sí. Es un agujero de cuclillas, vamos.
¿Se podría dar la casualidad de que la rata, mientras la persona, usted, estuviese obrando... Claro, se asomase un poco al orificio para ver qué pasaba por ahí. Claro,
don Alberto, yo lo hago, cogía el rosario y me encomendaba a la Virgen, compadre, ¿entiendes? Encomiendo a la Virgen cuando tengo que... Allí era una cuestión, un acto de fe, es una cosa...
Efectivamente.
¿Me entiende usted? Pero sí. Y ya lo último, y con esto termino, abajo había un restaurante y los chinos suelen comerlo todo vivo, los peces, las chirlas, las ranas, las culebras, los escarabajos, porque la comida en Guangzhou es muy variopinta en el mundo animal insectívoro. Entonces había unos acuarios, y ya desayunando, que era el último día que estábamos allí, estábamos desayunando un té... Con unos rollitos, unas cosas, y veíamos las ratas correr entre las mesas, mesas esas que tienen los manteles largos, y mira por dónde, que en la zona de los acuarios una culebra, pero una culebra de 1 metro y pico, salió del acuario porque tendría hambre, la culebra sale para afuera, y cuál es la sorpresa de mi hermano que dice, mira, que van a por ella. Oye, 6 ratas fueron a por la culebra, te estoy hablando en mitad de un restaurante. O sea, no estamos hablando, no. Y fueron y se la trincaron la culebra. O sea, la mordieron y se la llevaron para adentro.
Pues sí, la cucaracha al final es un ser simpático comparado con esto.
Ya te digo, yo a las ratas le tengo un poquito más de cosita que a las cucarachas. A ver, Manuel, buenos días. ¿Manuel?
Hemos dicho Manuel. Igual se ha quedado un poco estupefacto por lo de la serpiente, la rata. Es que han sido muchas cosas juntas, ¿eh?
Yo es que, fíjate, ver allí una lucha entre serpientes y ratas, hombre, tiene lo suyo.
No
es una experiencia
para esto, no.
Tocayo, Alberto, buenos días.
Hombre, buenos días y enhorabuena. A ver cómo lo llevamos, Tocayo.
Vamos viendo si pegamos.
Impresión, ¿eh?
Si pegamos el petardo gordo, usted no lo dice, ¿eh? No.
No me llame de usted porque puedo ser. No, puedo ser tu padre.
Bueno, Alberto,
soy de la quinta. Soy de la quinta, mira.
Cuéntame.
A mí me ocurrió, yo he hecho ya todos los caminos por aquí. Yo soy como tu padre, un peregrino. Uh-huh. Y bueno, después. Pero en el que hice de la Vía Francígena, no sé si lo conoce, en la zona de Italia, empieza en Canterbury. Atraviesa a través de Dover, Francia, Suiza. Pero yo lo hice desde Montegenebro, que es la frontera entre Suiza e Italia. Bien, pues de Torino, por el Piamonte, llegué a Vercelli.
Pero se pegaba usted un paseíto importante. ¿Cuánto tiempo tarda de hacer el camino de ahí? Desde ahí.
Bueno, yo ya se lo dije en una ocasión a tu padre. Yo he hecho el francés, mi récord está en 20 días desde Saint-Jean.
Madre mía.
Pero andando, sin hacer trampa.
Pero
y con la mochila.
Eso supone una media mínimo de 40 kilómetros al día, le iba a decir.
Exacto. Bueno, pues mira, me ocurrió en la Francígena, llegué a Vercelli cerca de las 8 de la tarde, y ahora cuando me encuentro allí, que era como una especie de monasterio y demás, y era un centro de inmigración.
Ajá.
Entonces, yo me quedé un poquito pillado, porque digo, pues, voy al inodoro y el inodoro está rajado. Vamos, rajado, roto. Que tú tirabas de la cisterna de la cadena. No había cisterna.
Claro,
bueno, cisterna sí, pero con cadena. Salía el agua. Y yo, ¿dónde me metió yo? Y ahora cuando me dice, esta es tu habitación. Veo que tanto la sábana como la almohada, aquello tenía, no mierda. Tenía el rastro en la cabeza de todos los que habían dormido allí.
Ay, qué rico.
La puerta no cerraba. Yo tuve que atrancarla por la noche porque no me fiaba y dormí en el suelo en el sal.
¿Cómo que en el suelo?
Sé que en el suelo a veces es
claro,
mejor.
Claro, como me había costado.
Claro, claro.
Pero ¿no pidió usted a lo mejor una sabanita extra?
Pero si nada más había que ver al alberguero y a la que estaba de compañía, que sería con la que estuviera, que tenía una pedrailla dada desde Sica, ¿me entiendes?
Claro.
Una pedrailla, por no decir un peñascazo, como decimos aquí. Y lo de mancha y mierda que tenía la camiseta.
Claro. Claro.
Ahora, tenían de comida y dice, ahí tienes para elegir galletas y esto. Claro, era un centro de acogida. Y yo tenía una camisa. Pero claro, que ya no podía encontrar otra cosa. Y después me sucedió en la Lombardía, en Bergioglioso, que me metí, que digo, joder, lo vi en la guía. Digo, bueno, aparte de que estaba al final del pueblo, cuando entro yo allí y veo lo que hay, el ganado que hay, con todo mi respeto, aquello era también de inmigración, pero de la zona rumano esto.
Bueno.
Y ahora estoy yo esperando para que me dé un alojamiento y sale de allí uno con la mano en vendada y llena de sangre.
Madre mía.
Al ratillo sale una señora, digo, bueno, y después sale otro con la cabeza vendada y también llena de sangre.
Uy.
Y me sale el alberguero y dice, un tal loco, un Luca. Y me dice, ah, hola, sí, mira, te vamos, que hoy hace la comida, no sé qué, esta es la cena conjunta. Digo, mira, yo no me quedo aquí. Yo me voy a un bar.
No me quedo a
dice,
ver
no.
El dice, menú.
Dice, no. Mira, ahora está la cosa, hombre, porque yo me desentiendo en italiano, ¿no? Un poquito. Y no, ahora está la cosa muy tranquila. Digo, me vas a decir que es tranquila y han salido dos heridos de ahí.
¿Cómo estará cuando no esté tranquila, verdad?
Digo, si la cosa se pone un poquito. Y yo en la silla, y yo allí en la escalera dándole vuelta a la cabeza, digo, me vas a ir aquí. Menos mal que tuve la fortuna de encontrar un sitio medio decente. Pero vamos. Te puedo contar aquí también.
No, mi piache, tendría que haber dicho. No, mi piache. Es
impresentable, ¿eh?
Sí.
Pero esos me llamaron muchísimo la atención y vamos.
Yo creo que hay que superarlo, o sea, entre la mierda, ¿no? Por decirlo
claramente.
Yo
creo que eso va a ser lo más popular.
Es
entre,
lo más popular,
entre
los bichitos y las ratitas, las serpientes.
Sobre todo la mierda, que es que al final es muy complicado lidiar con eso.
Es que es verdad que a veces el suelo resulta un sitio más seguro o no. La verdad es que no estoy segura, Manuel. Buenos días.
Buenos días.
¿Puede superarlo? ¿Qué experiencia ha tenido usted?
A mí mi experiencia era un poquito de despiste del que estaba en la recesión.
Ajá.
Y las paredes que era un poquito fina, ¿sabes?
Ajá. Ya,
porque
esto es lo que yo decía.
Fuimos a Buenos Aires, mi mujer y yo, y allí quedamos con una amiga que era de allí, que la conocíamos, Y bueno, nos fuimos a un hotel de allí de Buenos Aires, tal, llegamos temprano, claro, salimos de aquí de Madrid a la noche y llegamos allí a las 8 de la mañana. Entonces, claro, teníamos un cambio horario que era brutal. Bueno, nos fuimos para el hotel, llegamos a la recepción, dice, no, aquí la entrada hasta la 1 no se puede. Hasta la 1, chiquillo, aquí hasta la 1, son las 8 de la mañana. Dice, bueno, voy a dar la habitación ya y ya podéis entrar, que ya está limpio y todo. Bueno, venga, vale, bueno, vamos para adentro. Bueno, subo yo, digo, voy a subir, voy a ver dónde está la habitación, me llevo la maleta, abro y digo, perdona, cierro otra vez ligero, digo, perdona, esta habitación está creo que ocupada, ¿no? Dice, no, no, esto está limpio. Entro y había gente durmiendo.
No.
Digo, bueno, pues, da, me meto en el ascensor, me voy para abajo y cuando estoy bajando se queda el ascensor cogido con una mujer y el ascensor parado. Y yo diciendo, vamos a morir todos. Y la mujer, no, por favor, soy claustrofóbica. Y yo decía, no, señora, que de cachondeo, que no es verdad.
Claro, usted se imaginaba cuando entraba a la habitación que iba a tener su habitación para tirarse perfectamente,
claro,
a disfrutar de su
vida. Mi mujer estaba esperando abajo, yo iba a soltar las maletas, y bueno, suelto las maletas y bueno, y nos vamos ya a ver Buenos Aires.
Hombre,
bueno,
por soltar, pues, las podía soltar, eso, sí, la deja ahí en una esquinilla.
Pero se encontró usted una pareja durmiendo.
Una pareja durmiendo, claro, a las 8 de la mañana, ¿quién más está despierto?
Que entiendo, bueno, se sorprendieron, bueno, ante su llegada.
No, que va. Yo abrí la puerta y ellos seguían durmiendo. Yo ahí no había problema.
qué discreto, Manuel. Bueno, pues está muy bien.
Está muy bien. Yo creo que tenemos a José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es su experiencia?
Mira, eso fue en la Albufeira, viaje de novio.
Me encanta la Albufeira.
Viaje de novio con mis dos niñas, ya una con 6 años y otra con 9. Vamos a un hotelito, venga, todos más contentos, unas castañuelas, porque hacía 2 años antes habíamos estado también en un hotel normal y corriente, todo muy bien, todo... En fin, el primer año que Cristiano jugó en el Madrid, habíamos ido. Fuimos 2 años después a este hotel.
Sí.
Llegamos allí al hotel, nada más que entramos en recepción se pone mi mujer a llorar. Digo, tranquila, llore. Por favor, esto, la devolución de esto, el dinero, no, mire usted, que empieza a mirar por la total, había pagado una forma de crédito, de tarjeta, de tal, que no se le podía devolver dinero. Bueno, venga, pues venga, vamos a aprovechar ya el par de días que vamos a estar aquí en este hotel. Nos meten por las habitaciones para adentro, me recordó cuando el vaquilla, ¿no? Metido por la habitación esta de las cárceles de la modelo.
Sí, sí,
así todo para adentro y habitaciones, total, que le damos una habitación. Había una parejita de Sevilla hablando allí en la puerta. Digo, ¿qué tal? Dice, no, no, que nos vamos. Digo, ¿por qué? Dice, mira, de la humedad, de la mitad para abajo hay salmonete. Y de la mitad para abajo hay, o sea, no, ahí había de todo. Y era una habitación encima interior. Total, nosotros nos protestamos un poco más, nos dan una... Mi mujer nos dejaba de llorar, digo, tranquilizatemos, ¿eh? Que nos dan una exterior. Total, que llega por la noche, nos vamos a pasar el día por la Albufeira, llegamos por la noche, nos acostamos, coño, qué cama más incómoda, hostia. Las camas son... Levantamos el colchón, claro, eran cajones del ropero.
¡Ay!
No me lo puedo creer.
Amontonados, haciendo... dos cajones y dos cajones hacían un sumir.
Sí. Pero el fin de los cajones era el somier del propio,
claro,
cajón.
La cama,
no había somier.
Dormíamos encima de cajones de ropero.
Bueno, pues mira.
Pero y usted, cuando usted mira el hotel en internet, me voy a quedar, ¿no ve las críticas, no ve las fotos?
No, se ve una habitacioncita muy cuquita con la tele con vista, se ve la playa de a lo lejos, se ve el pan, como, digamos, puntitas de arbolitos, ¡ay, qué bonito todo! ¿Sabes? Se ve como tú, hoy mira qué vistas, hoy mira qué... Nada, pero nada que ver, para nada.
Yo creo que eso fue un apaño rapidillo que hubo que hacer. Hay una excepción, una cosa excepcional. Es que hay que decir que a veces es verdad que miramos las críticas y no vemos, oiga, mira, se va usted a encontrar unos cajones en vez de un somier. Bueno, pues no se lo encuentra porque
hombre,
ha pasado solo una
vez. También te digo que las fotos muchas veces son engañosas, ¿eh?
Bueno,
porque te lo digo porque lo conozco, el caso del sector de los hoteles,
conozco,
de lo que se sube, de lo que no, y tal y cual.
Bueno, a ver si Juan puede mejorar la cosa. Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué se ha encontrado usted por ahí?
Pues estuvimos hace unos 35 años en un hotelito de Torre del Mar en Málaga. Y bueno, nada más llegar, pues vamos a abrir las maletas para meterlas en el armario. Y nos encontramos en el armario, pues, con moho verdoso,
oh,
insoportable. Dejamos las cosas en la maleta, por supuesto. Aparte, empezaron a salir por allí hormigas, y en fin, todo tipo de especies animales. Posteriormente, pues, nos vamos con los niños que tendrían 5 o 9 años, a comer unos macarrones, y sabe usted lo que le gustan los macarrones a los niños, fueron incapaces de digerirlos. Nos vamos a la piscina con lleno de estos con verdín de ese que parecen algas, o no, más bien que algas, ¿cómo se llama? Medusa. Total, nada. Por la noche, pues, tuvimos que dormir encima de las toallas, nuestras, por supuesto, porque las sábanas estaban sucias, en fin, como eso. Total, al día siguiente, pues, dijimos, mire, que no, como era muy tímido, por fin, en aquella época, pues, yo era muy joven. Bueno, ¿qué le pasa? Mire, que nos vamos, que la niña se ha puesto mala y nos vamos directamente para Jaén. Así que nos fuimos.
No fue usted ni capaz de decirle a la propietaria
no,
que...
No, era muy joven. Entonces, en aquella época, pues, todavía teníamos vergüenza. Ahora ya no. Ahora ya la gente, pues, más en ese aspecto, mucho más claro. Intrépida, ¿no?
Claro. Que se te junta todo, Alberto.
Se te junta absolutamente.
Si es una cosita, bueno, pero todo junto.
Fíjate, no. Yo tampoco soy de quejarme, ¿eh? En hoteles, restaurantes. A mí me pone, de hecho, muy nervioso cuando alguien se queja muy fervientemente con un camarero o con un... Me pone nervioso porque, oye, al final es que muchas veces no vas a conseguir lo que quieres. O sea,
no,
que
prácticamente eso es verdad.
Vas y no vuelves al sitio. Jamás, si quieres o si no quieres. Macarena, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Macarena. Cuénteme su experiencia. ¿Cuál fue ese hotel que visitó?
Pues el hotel, resulta que íbamos a la Warner con mis dos hijos, muy felices, y vimos un hotel low cost, esto es muy económico. Y dijimos, ala, qué guay, pues nos cuadra, venga. Entramos en el hotel, eran dos camas de litera, todo fluía muy bien. Y digo, ay, qué pequeñito es esto, voy a abrirlo. Total, que me voy a la ventana, y cuando abro la cortina... Veo que la ventana está pegada por cinta adhesiva y ponía un cárter al lado y ponía, por favor, no abrir, peligro por derrumbe. Y digo, no puede ser. Entonces digo, pues le digo a mi marido, mira, esto no es verdad, esto no puede ser, si esto es muy pequeño, la calor que hace. Total, que él se dice la foto a mi amiga, esto es mentira, tú la has hecho, que no, de verdad que no. Total, le voy, digo, le voy a pedir ahora que está todo intacto, que me cambie de habitación. Y me dice, no entiendo. Y digo, ostras, que es un chino. Y digo, joder, pero tendrá que tener un conocimiento mínimo de español. Y no me entendía. Mi marido se partía de risa y decía, joder, alucino, pepino. Bueno, total, a esto que digo, voy a dejar la maleta y ya sale una cuca del armario. Digo, ostras.
Una cuca.
Se empiezan a juntar cositas.
El tamaño de la cuca superaba...
Superaba
el pulgar.
El color también es importante.
¿Ah, sí?
Marrón clarico.
Es que las voladoras son así rojizas. Ya, claro.
Bajé otra vez, lo que le pedí el fli y el chino no me entendía nada. Yo decía, para cuca láser, decía, pero ¿por qué carajo dice cuca láser? Digo, porque hablas con la L.
¿Y se ha quedado usted de nuevo en algún lugar así compartido?
Hemos hecho el Camino de Santiago varias veces, pero ahí voy expuesta a esas cosas, pero ahí con los críos no, la verdad. Sí, me he quedado en varios sitios. En el Camino de Santiago tengo alguna historieta, pero ahí me pongo a esto.
De todas las cosas, de todas formas que te puedes encontrar en un hotel, lo de la ventana totalmente con celofán, eso no me lo esperaba.
Me ha parecido un auténtico apaño, pero de los peores que he escuchado en muchísimo tiempo.
Porque bueno, lo de las ratas en China, bueno, te puedes esperar. Oye.
Bueno, pues ha quedado buena mañana, ¿no? Vamos
se
a quedado, seguir ahora
sí,
con las cositas.
Ha quedado un poquito acalorada, pero...
Hey. Tú, luego quiero que escuches cómo Verónica nos va a decir a lo que sabe un testículo de camello. Yo me he quedado con eso y eso es lo que quiero. Vamos, estoy loco porque llegue.
Sí, estás loco, loquito. Pues no quiero problemas con Albacete luego, ¿eh?
Vale.
Cuidado cuando...
Vale.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.